Desde El Nuevo Día, yo soy Gerardo Enrique Alvarado León y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, 69 municipios cuentan con códigos de orden público. En breve, repasamos los efectos que han tenido en sus respectivos ayuntamientos. Además, la Selección Nacional de Baloncesto se mide ante Serbia en su gira preparatoria de cara a la Copa Mundial de la FIBA. Y comienza la vista preliminar contra el suspendido alcalde de Mayagüez por presunta malversación de fondos. Hoy es miércoles 16 de agosto. Unos 69 municipios cuentan con códigos de orden público, algunos con restricciones similares a las que entrarán en vigor en noviembre en San Juan y que han sido objeto de debate entre comerciantes y residentes de la capital. Leisa Caro González consultó a varios alcaldes y ejecutivos municipales sobre los distintos resultados que han brindado estas normativas y ahora nos comenta lo que le dijeron. Buen día, Leisa.
Buen día, Gerardo, y a todos los que en este día se conecten con nosotros.
Leisa, como mencioné casi ahora, hablaste con varios alcaldes y líderes municipales sobre los efectos que han tenido en los códigos de orden público en 69 municipios, que eso es una cantidad que a mí genuinamente me sorprendió de tu historia. ¿Qué te relataron estas personas con las que hablaste?
Pues como tú bien mencionas, son 69 municipios los que ya tienen código de orden público. Y debemos recordar que el primer municipio en que puso en vigor este tipo de estatuto se trató del municipio de San Juan para el 1997 bajo la administración de Sila María Calderón. Así que a través de estas dos décadas, pues se han continuado sumando municipios ante lo que ellos sostienen es un modelo efectivo tanto para lograr la convivencia ciudadana como para evitar o disminuir, debo decir, la incidencia criminal. De hecho, algunos dicen que este conjunto de reglas ha sido muy efectivo en sus respectivos municipios. Y sin embargo, ¿verdad? Reconocen que hay en estos momentos unos retos económicos, como sabemos que enfrentan los municipios y las policías municipales, pues también están enfrentando una reducción en sus plantillas. Así que ante estos retos, ellos reconocen que aunque sigue siendo un modelo efectivo, sí necesita de otros mecanismos, como es la vigilancia electrónica y la cooperación ciudadana, especialmente en estas áreas rurales donde quizás la vigilancia policíaca disminuye ante la reducción de policías municipales. Así que sin duda, según la experiencia de estos municipios, que en este caso conversamos con alcaldes o jefes de la policía de Bayamón, Caguas y Carolina, pues sin duda su experiencia ha sido positiva.
Leisa, como bien vimos en estas semanas en San Juan, uno de los puntos que más debate ha provocado es el cierre de los establecimientos que venden alcohol después de cierta hora. Con estos municipios con los que tuviste la oportunidad de conversar y que han implementado normativas similares, ¿cuál ha sido la experiencia? ¿Qué te contaron sobre este asunto de la venta de alcohol?
Pues en este aspecto particularmente hablamos con el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz. Bayamón no tiene un código de orden público, pero sí hace ya una década tiene una ordenanza municipal que en efecto ordena el cierre de los comercios que venden bebidas alcohólicas a las 12 de la medianoche de domingo a jueves y viernes y sábado hasta las 2 de la mañana. En ese aspecto, el alcalde nos indicó que en ningún momento, ¿verdad?, él puede atribuirle esta baja en el horario de operación, el cierre de algún negocio. Él sí reconoce que en su momento enfrentó, como está ocurriendo, ¿verdad?, con el código municipal que se espera implementar en San Juan. Él sí reconoció que hubo comerciantes que se resistieron a este cambio inicialmente. No obstante, según fueron pasando los meses, pues estos mismos comerciantes, según él nos relata, se percataron que las ventas que generaban en esas dos horas que ahora estaban cerrados no compensaban los gastos en los que ellos tenían que recurrir para mantener la operación del negocio por ese periodo. Así que en el caso de Bayamón, él nos dice que no ha habido, ¿verdad?, que no ha habido ningún impacto negativo a los comerciantes. Él reconoce también, sin embargo, la particularidad de San Juan. O sea, San Juan, estamos hablando de la capital, el principal centro turístico del país. Así que hay otras áreas que se deben de tomar en consideración, según él nos indica, pero Su llamado a la ciudadanía es más dirigido a que se le dé la oportunidad a la implementación de este código, se vea quizás cómo funciona durante el primer año y entonces después se vea o se analice la posibilidad de hacer algunas enmiendas al código, lo cual siempre es posible a través de la legislatura municipal.
Te oigo y recuerdo las expresiones que dio Miguel Romero, el alcalde de San Juan, sobre este asunto y que bien tú recogiste en tus historias del tema, donde él decía que los comerciantes, si se les ordena cerrar más temprano, bueno, pues que entonces empiecen a vender alcohol más temprano para que puedan recuperar esas potenciales pérdidas.
Eso es así, porque de hecho el municipio de San Juan realizó un estudio y se estima que estos negocios cuya venta principal está concentrada en las bebidas alcohólicas sí podrían recibir una baja en venta de hasta 7 millones. Pero según Romero, este estimado podría reducirse si en efecto ellos logran vender estas ventas en horarios fuera de lo que es esa operación después de las 2 de la madrugada.
Lacey, finalmente, con la gente que conversaste ahora sobre el aspecto de seguridad, ¿qué te mencionaron?
En el caso de Carolina, debo destacar, hay una particularidad. Ellos entre el 2003 y 2004 tuvieron un modelo de orden público que no aplicaba a toda la ciudad. Aún así, durante este periodo, el jefe de la policía municipal nos indicó que ellos vieron una reducción en lo que es el número de delitos tipo 1. Esa reducción se mantuvo aún en la década subsiguiente, debo decir desde el 2014 al presente, donde ellos han visto unos 19.362 delitos en este periodo versus 26.133 que se habían registrado para la época previa. En Carolina, la venta y expendio de bebidas alcohólicas está permitida hasta las 12 de la medianoche de domingo a jueves y viernes y sábados hasta la 1 de la madrugada. Al igual que lo que se propone para San Juan, las hospederías certificadas por la compañía de turismo están exentas de esta directriz. Así que ellos, según la policía de Carolina, se trata también de un mecanismo muy efectivo. Y Carolina, debemos, ¿verdad?, también de destacar que pues es un área turística también, después junto a San Juan, ¿verdad? Es uno de los principales destinos para los extranjeros.
Bueno, Lisa, muchísimas gracias por este amplio reporte y como bien dices, pues hay que darle tiempo al tiempo, ¿verdad? Ver cómo funciona la cosa en San Juan y si amerita, pues hacer los ajustes pertinentes. Seguiremos muy atentos a tu seguimiento en este tema.
Eso es así, un millón de gracias, Gerardo. Excelente día.
Puerto Rico se medirá hoy ante Serbia en un partido amistoso de cara a la Copa Mundial de Baloncesto de la FIBA. En el cuarto juego dentro de su gira preparatoria, los boricuas deberán mostrar sus habilidades, especialmente después de dos derrotas al hilo. José Quique Bartolomé Torres ha estado cubriendo los preparativos previo al torneo y ahora nos acompaña. Quique, saludos.
Saludos, Gerardo.
Háblanos un poco sobre cómo le ha ido a Puerto Rico en los pasados días. ¿Luce preparada la selección nacional?
Así como dice, juego amistoso, importante para Puerto Rico, especialmente luego de esa derrota aplastante contra Italia, que en realidad el equipo se vio muy mal. Hay que recordar, Puerto Rico inició este mes una gira preparatoria para el Mundial de Baloncesto, que inicia ya a final de mes. Tiene saldo de una victoria contra República Dominicana, que fue un partido que se disputó en el Coliseo José Miguel Agrelot, pero ya suma, como bien dijiste, dos derrotas consecutivas, una contra Estados Unidos, y otra que se vio muy, muy, pero que muy mal contra Italia. Un Serbia que prácticamente es el verdugo de Puerto Rico también últimamente, que va a estar en el grupo de Puerto Rico en el Mundial, que va a ser bueno ver cómo esta edición no cuentan con su principal figura, ¿verdad? Que es el dos veces jugador más valioso de la NBA y también campeón del NBA, Nikola Jokic, con los Nuggets de Denver, pero que cuentan con jugadores de altísimo nivel también, es el caso de Bogdanovic, que también juega en la NBA. Así que Puerto Rico, más que buscar una victoria, es más bien mostrar una mejor cara que lo que se vio contra Italia. Recordemos, esto, una gira de 6 partidos. Luego del partido contra Serbia, Puerto Rico va a tener que viajar para enfrentar a la Lituania y a Letonia.
Quique, ¿qué retos enfrentan los boricuas ante el equipo de Serbia específicamente?
Pues Serbia es un equipo que recordarán el repechaje del 2016, nos ganó dos veces, luego nos ganó recientemente otra vez. es un equipo, los equipos europeos siempre se la complican a Puerto Rico en tiempos recientes. No tienen esa figura que mencioné, que Nikola Jokić, tampoco otro que era jugador del Barcelona, pero son jugadores y un estilo de juego que le va a dar muchísimo problema. Aún así, tanto el dirigente de ellos como algunos de sus jugadores ya hablaron previo al partido, mostraron un máximo respeto hacia Puerto Rico, dijeron que Puerto Rico es un rival, ¿verdad? No, ellos están acostumbrados a jugar contra rivales europeos, que esa es su competencia directa, y Puerto Rico es un rival que va a presentarle otro estilo de juego que también les conviene para llegar preparados para el Mundial. Puerto Rico, una de sus principales novedades, Puerto Rico en la lista solamente cuenta con dos armadores naturales, que son Jordan Howard y Tremont Waters, y Howard está en duda para este partido contra Serbia porque tiene una condición viral, informó la federación, así que veremos, puede que no juegue, puede que sí, pero que también eso puede afectar un poco los planes del dirigente Nelson Colón.
Muchas gracias por la información, Quique. Estaremos atentos al resultado.
Gracias a ti, Gerardo. Que tengas buen día y saludos a todos.
El primer día de la vista preliminar contra el suspendido alcalde de Mayagüez, José Guillermo Guillito Rodríguez, transcurrió sin que se escucharan en sala los primeros testimonios, ya que los abogados de defensa y el Ministerio Público discutieron durante gran parte de la jornada diferencias en cuanto a la prueba que cada parte presentaría. Al veterano alcalde popular se le imputan violaciones bajo el Código Penal relacionadas con el incumplimiento del deber de un funcionario público y malversación de fondos. Tanto Rodríguez como la exdirectora de Finanzas y Presupuesto del municipio, Yajaira Valentín, están acusados de actuaciones irregulares que llevaron a la pérdida de 9.8 millones de dólares destinados para el Centro de Trauma de Mayagüez. A pesar de que el tribunal había separado lo que resta de semana para la vista, ambas partes solicitaron al juez no comparecer hoy para completar la entrega de documentos y regresar mañana, cuando se espera que sienten a los primeros testigos de la Fiscalía. En unas escuetas declaraciones durante un receso, Rodríguez no descartó mantenerse activo en la política a pesar del proceso judicial que enfrenta. En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago Colón. Agradecemos a la editora de Puerto Rico Hoy, Rebeca Banucci, y al editor de deportes, Esteban Pagan Rivera. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Gerardo Enrique Alvarado León. Hasta la próxima.